Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Sigue la cruzada contra las carreras de letras, las humanidades en muchas partes del planeta, pero Campus Cope continúa su lucha para defender lo contrario. El cerebro en el que solo hay ciencia es un cerebro frío. La buena noticia es que por primera vez en España dos universidades han fusionado ciencias y letras en el mismo grado. Parece obvio, pero no se le había ocurrido a nadie hasta ahora. ¿Por qué no unir lo mejor de cada disciplina? De esa forma se forman profesionales capaces de estar al más alto nivel en lo tecnológico, pero sin olvidar una base cultural y humanística que solo puede beneficiar el resultado. Por ejemplo, el grado en gestión de sistemas de información que ha lanzado una universidad privada, aunque hace ya 2 años que la pública Rey Juan Carlos tiene el grado en ciencias, gestión e ingeniería de servicios con los mismos parámetros. Se trata de innovar, de preparar futuros líderes para el mundo tecnológico, pero sin olvidar amueblar el cerebro con historia, geografía, derecho o economía. ¿Por qué no?
Campus Cope. Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Desde los años 70 hasta hoy, las leyes de educación han sido de lo más variopinto y, por lo general, demasiado afines a las políticas del gobierno de turno. Nada más y nada menos que 7 leyes, cada una de su padre y de su madre, y casi todas aprobadas con poquito consenso. En estos 40 años, sin embargo, ha habido un mecanismo que ha sobrevivido a los vaivenes políticos, las pruebas de selectividad. Y este ha sido su último año, por lo menos tal y como lo conocíamos hasta ahora. Baruc Domínguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la LOMCE, la actual ley de educación, prevé que ya desde el próximo curso no se lleve a cabo la selectividad tal y como la conocemos, sino que se convierta en una reválida que otorgue el título de bachillerato, es decir, si no pasas esa reválida no vas a obtener el título, y también que sirva a modo de la antigua selectividad, pero una selectividad más interna, es decir, cada centro con la suya, lo que ha traído bastante polémica.
Bastante, sí.
La verdad es que sí. Pues bueno, el antiguo modelo finaliza este año. Es un sistema que ha tenido a lo largo de estos 40 años críticas, porque se valora, por ejemplo, el exceso de puntuación que se da a un solo examen, y también un sistema de oferta y demanda de plazas que muchas veces no satisface las necesidades de estudiantes, de universidades, etcétera, etcétera.
Un lío.
Pero que, al fin y al cabo, pues las autoridades valoran de forma positiva, ya que dicen que es un mecanismo supuestamente limpio, transparente y equitativo. Y bueno, durante esta pasada semana, pues alrededor de unos 200.000 estudiantes de toda España han vivido pues una experiencia que podemos denominar como única: ser los últimos mohicanos después de 40 años de selectividad.
Pues tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico uno de esos últimos mohicanos, creo. Maca Ledo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué tal te han ido los exámenes?
Esperemos que bien.
Esperemos. Oye, lo primero, ¿qué piensas? Imaginemos que has sacado un 10. ¿Qué piensas estudiar después de esto? Y si es que puedes y te da la nota.
Ah, yo lo tengo claro, ciencias políticas.
Ah, pues mira, qué clarito lo tienes, sí.
Sí.
Baruc.
Bueno, yo simplemente decir a Maca que ya la conozco desde hace muchos años, porque ella ha sido acampada mía en diferentes campamentos. He sido monitor de Maca y sé que es una estudiante modelo. De hecho, también he hecho sus pinitos como escritora y como gente de radio. Es decir, aparte de ciencias políticas, le apasiona la radio. Por eso es una persona que decidimos tener hoy. Es decir, qué mejor que una persona que ya tiene experiencia en radio para contarnos la experiencia que ha sido la selectividad y contarnos de una forma consecuente.
¿Cuándo te dan las notas, Maca?
Este viernes.
Uf, estás nerviosa, supongo.
Uf, a partir de las 2 de la tarde, en el momento que quieran.
Madre mía.
Estamos atacados un poquito.
Sí, es una semana magnífica esto, sí. ¿Te parece justo a ti que, tras todo este proceso que ha llevado años, todo se resuma casi en una semana de exámenes?
No es justo, y además no es justo porque lo que se prima es el almacenamiento de conocimientos, no las capacidades que tengas tú para la carrera que quieras desarrollar. Yeah. Es decir, tú si tienes muy baja nota en matemáticas y tu orientación es la filosofía o alguna materia de humanidades, pues a lo mejor necesitas esa nota en matemáticas. Y entonces es un poco, sobre todo injusto por eso, porque se prime el almacenamiento de conocimientos.
¿Crees que el nuevo formato, eres optimista con eso, con esto que están planteando, de que aunque todavía se está diciendo esto sí, esto no, y están cambiando cada 5 minutos y no sabemos aún exactamente cómo va a quedar esto, pero más o menos con lo que se sabe hasta el momento, ¿crees que va a mejorar la situación el nuevo formato que se está planteando en educación?
Yo creo que no, yo creo que según lo que están planteando, sigue siendo esa carencia que tiene en cuanto a primar las capacidades ante la capacidad de almacenar, en eso no mejora nada y lo único que hace es empeorar en el sentido de que para que te den el título de bachillerato vas a tener que aprobar esa reválida.
Ya.
No llega con el trabajo que hayas hecho tú durante estos años.
Bueno, hace ya muchísimos años la reválida ya existía, no es nada que se haya inventado nuevo. Esto estaba ahí, en el antiguo bachillerato, y que hemos cogido el nombre de bachillerato otra vez, pero era así. Aprobabas, sí. Además había dos reválidas en dos diferentes momentos. En tu opinión, ¿debería haber pruebas específicas para cada carrera en concreto? ¿Crees que eso sí mejora un poco la situación?
Yo creo que sí, que tú... hay en países, por ejemplo... En Perú tengo un amigo que está estudiando ahora mismo, está haciendo medicina, y lo que tienes es un examen específico para tu carrera. Uh-huh. Entonces tú llevas un año preparándote más orientado hacia una rama y tú pasas ese examen y entonces entras en esa rama de conocimientos, yeah, según tu nota, pues a una carrera u otra.
Uh-huh.
Es un sistema un poco más justo porque está primando el hecho de que tú sepas y vayas a ser capaz de sacar esa carrera.
Sí, de alguna forma hasta te orienta un poco, ¿no?, sobre tus capacidades en torno a esos contenidos. Maca Ledo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Oye, mucha suerte en el viernes y avísanos de alguna forma, yo tengo que saber si has aprobado y qué nota, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Volvemos a tratar el tema de la investigación en España y es que, aunque todavía queda mucho por hacer, esta semana estamos de enhorabuena. En Bilbao se acaba de celebrar un evento patrocinado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el que se reúnen científicos y ofrecen novedosos proyectos con el fin de crear soluciones para problemas relacionados con enfermedades crónicas. Cristina Martos ha hablado con el protagonista.
Se ha celebrado en Bilbao el Hacking Chronic Disease, un hackathon para enfermedades crónicas. Un evento sobre innovación patrocinado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que unos 40 participantes de toda España se han dado cita durante 48 horas. Allí han expuesto sus ideas y han creado proyectos conjuntamente, con el fin de crear soluciones para problemas con enfermedades crónicas. En este evento participaba Adrián Gómez, enfermero e investigador. Él y su equipo han sido seleccionados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el MIT, y la Universidad de Harvard para desarrollar un dispositivo médico que ayudará a mejorar la calidad de vida de personas diabéticas y con enfermedades crónicas. El nombre del dispositivo es S-DARE, S-DARE. Buenas tardes, Adrián.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Campus COPE.
Gracias.
Lo primero, enhorabuena por esta noticia.
Gracias, sí, no, la verdad que nosotros también nos sorprendimos mucho cuando nos designaron ganadores del premio y la verdad que muy orgullosos.
Cuéntanos qué es S-DARE y cómo funciona este novedoso dispositivo.
Pues S-DARE es un dispositivo del tamaño de una esfera del tamaño de una pelota de ping-pong que introducida dentro del UVC estará flotando y tendrá dentro una serie de sensores que serán capaces de medir una serie de parámetros biomédicos como son, por ejemplo, la glucosa, lo que comúnmente conocemos el azúcar en la sangre, ¿no?, las personas diabéticas, o medir, por ejemplo, si una persona se está tomando bien la medicación, ya que hay ciertos medicamentos que los excretamos a través de la orina.
Muy bien. ¿Cómo es el proceso de que llegas tú al hackathon, te pones a trabajar con otros compañeros que no os conocíais, ¿no?
Sí, no, la verdad que fue muy curioso. En eso se basa también la filosofía un poco del hackathon. Y llegamos el viernes a Bilbao, no nos conocíamos, pero bueno, cerraron el edificio del Ensanche y allí nos quedamos hablando bastantes personas hasta que se fueron reduciendo y congeniamos muy bien el grupito.
O sea, que los grupos los hacéis vosotros, no os dicen estos cuatro tal, estos cinco por ahí, ¿no?
No. Normalmente, o sea, tú llegas, te presentas a la gente, le dices en qué quieres trabajar o qué problema quieres solucionar, y la gente en función de eso pues se junta en un grupo o en otro. Y nosotros la verdad que congeniamos muy bien desde el principio. Es más, nos fuimos de cena juntos ya la primera noche.
Bueno, o sea que ha sido un flechazo laboral, digamos, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, y ahora ya os han dado el premio, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿El MIT se pone en contacto con vosotros? ¿Cuándo os vais? ¿A Boston? ¿Cómo es?
Nosotros seguimos trabajando paralelamente hasta que nos vayamos. Ya, por ejemplo, antes de ayer tuvimos la segunda reunión, nuestro segundo Skype meeting, y estamos programando y organizando todo lo que tenemos que hacer para cuando lleguemos, lo más seguro que va a ser en septiembre allí a Boston. Y lo que tenemos que hacer hasta que lleguemos es ver qué departamentos y laboratorios están trabajando en algo parecido a lo nuestro, tanto en el MIT como en Harvard o en el Massachusetts General Hospital, para una vez allí que nos puedan echar una mano con el desarrollo del dispositivo.
Sí, has dicho Harvard, porque está implicada, ¿no?
Sí, eso es. Sí, tienen, al ser de salud y de tecnología, tienen un departamento que es el Health Science and Technology, y es un poquito el que hace de enganche entre el MIT y Harvard, aunque bueno, tienen muy buena relación, están una enfrente de la otra.
Sí, en realidad están en Cambridge. Boston, sí, están en bueno, Cambridge, que sí, está al lado de Boston.
Siempre digo Boston porque la gente, si sí. Cambridge, se va a Inglaterra o sí, se sí. suena... Pero sí, eso es.
¿Cómo crees que ESDER puede ayudar a los diabéticos o pacientes con enfermedades crónicas a mejorar lo que es el día a día? Porque, como hemos dicho antes, los diabéticos tienen que pinchar para medir la glucosa, o gente de enfermedades de tipo inmune. ¿Cómo podría mejorar su día a día?
Pues yo, por ejemplo, sin irme muy más lejos, siempre pongo el ejemplo que le puse al jurado sobre mi abuela. Que mi abuela es diabética y por culpa de la diabetes, los pacientes diabéticos tienen muchas posibilidades de sufrir una insuficiencia renal, que también se cronifica, o problemas cardiovasculares. Entonces, para mi abuela, por ejemplo, que es una persona que no es muy tecnológica, el tener que estar pinchándose o un dispositivo, o cómo le llevo los datos a mi médico o a mi enfermero, etcétera, tener una bolita y que ella simplemente no tenga que hacer absolutamente nada, sino simplemente hacer lo que hace todos los días, y que estos datos que recojan los sensores del dispositivo se vuelquen a un servidor, y este servidor, gracias a la inteligencia artificial, sea capaz de mandar los datos a un sitio o a otro en función de los parámetros, pues es un salto muy grande en la calidad de vida.
No, desde luego. A cualquier paciente que nos esté escuchando que tenga diabetes, le gustará este nuevo dispositivo.
Y además, o sea, el premio también nos lo otorgaron por la transnacionalidad que tiene el producto. No es simplemente para personas diabéticas, sino personas con enfermedades del riñón o cardiovasculares, etcétera, etcétera, en lo que también estamos trabajando de forma paralela.
Y cuando el pasado domingo estáis en Bilbao y os comunican que habéis sido seleccionados por el MIT, que es que no es que sea la universidad, o sea, es que es el instituto más prestigioso del mundo entero, ¿no? El MIT.
Sí, no, la verdad que todavía estamos...
En shock, ¿no?
Sí, estamos aterrizando todavía, poco a poco. Porque claro, todo el mundo tiene también su trabajo, gente como yo que también está estudiando, con beca también algún proyecto de investigación. Entonces tenemos tantas cosas, y con este premio, que para nosotros es un sueño, es la verdad que es complicado aterrizarlo, pero bueno, en ello estamos.
Y bueno, para terminar, ¿cuáles son tus expectativas cuando llegues allí a Boston, bueno, a Cambridge, al MIT?
Que... Pues sobre todo aprender todo lo que podamos, tanto yo como mis compañeros, conocer, porque es un programa que se realiza a nivel internacional e irán otros 17 equipos con otros 17 ideas para desarrollar allí, y poner ideas en común, trabajar todos juntos y aprender lo máximo que podamos.
¿Y cuánto dura? O sea, ¿os han dicho cuánto dura la beca de tiempo o no?
Sí, tenemos hasta finales de enero. Y en finales de enero tenemos que... Porque en principio solo es una semana allí en el MIT para definir, digamos, en los distintos laboratorios qué tipo de sensor, cómo se va a establecer la conexión, etcétera, etcétera. Y seguimos trabajando paralelamente desde España con ellos y con la Fundación Madrid Visión, que tiene un departamento, el MIT, allí desde Madrid. Y luego regresar en enero a finales de mes para hacer una presentación final del prototipo, y donde es posible que haya ciertos inversores, haya ciertos premios que permitan, digamos, a los ganadores llevar el producto a un prototipo un poquito más logrado.
Muy bien, Adrián Gómez, enfermero investigador, pues que tengas muchísima suerte con tu nuevo ESDER, el dispositivo, y que pronto lo puedan disfrutar, que puedan ayudar a los pacientes de diabetes o de este tipo de enfermedades.
Esperemos que sí.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Ahora que se acerca el verano y el tiempo libre, igual no sabes en qué emplearlo. ¿Qué te parece ser voluntario durante 2 semanas, por ejemplo, en Marruecos? Esta es la propuesta de un grupo de jóvenes de distintas nacionalidades, marroquíes, españoles, alemanes, que crearon Morocco Travels, una asociación sin ánimo de lucro en la que el voluntariado está presente a través de la música, los viajes o la aventura. ¿Y cuál es el fin de esta actividad? Pues convivir directamente con la comunidad mediante numerosos e interesantes proyectos. Carmen Barrachina estudia traducción e interpretación en la Universidad Jaume I de Castellón y ha estado de voluntaria con Morocco Travels. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una cosa, Carmen, ¿por qué Marruecos y no otro lugar? ¿Por qué te dio por irte allí?
Pues yo hace tiempo ya tenía ganas de ir a Marruecos y estaba en Facebook una tarde y vi anunciada en la página de Morocco Travels una experiencia de voluntariado allí, en un pueblo que se llama Rachidia. Y no me lo pensé dos veces. Decidí apuntarme, ponerme en contacto con Salim, que es el organizador de la compañía. Una semana más tarde de apuntarme pagué la mitad del dinero y allá que me fui. Y al principio estaba un poco nerviosa porque era el primer voluntariado que hacía y la primera vez que salía sola de casa. Uh-huh. Y al principio tuve un poco de miedo, pero una vez allí te tratan todos como si fuera su familia y desde el primer momento.
Hay que ser valiente, di que sí.
Sí.
¿Y en qué consiste, Carmen, el trabajo de un voluntario?
Pues consiste, estuvimos haciendo varias actividades, la verdad. Estuvimos allí, el primer día nos lo tomamos todo con mucha calma, nos conocimos, hicimos juegos, fuimos a ver la ciudad y ya la mañana siguiente nos llevaron a la escuela. Y los niños nos hicieron una bienvenida cantando, tocando música y bailando. Y nos dedicamos a pintar su escuela, a lijar las paredes y volverlas a pintar, haciendo unos dibujos súper bien, que nos quedó bastante bonito, la verdad.
Qué chulo.
Y después también preparamos actividades para los niños, para que pintaran, porque ellos son muy, muy pequeños. Tienen de 3 a 5 años.
¡Uy, qué bueno, por Dios!
Sí, en verano sí que son más mayores, porque sí. Por ejemplo, yo compré para hacer pulseritas, uh-huh, y Salí me dijo que como eran muy pequeños, que eso se lo guardarían para el verano, por si se tragaban las bolitas o pasaba algo. Uh-huh. Y sí, les ayudábamos a pintar, estábamos con ellos en el recreo, porque solo habían 2 clases en el colegio y habían unos 50 niños o así.
Fíjate.
Y estábamos pues 15 voluntarios para todos ellos y 2 profesores.
¿Y es la primera vez que haces esto? Es decir, ¿no habías hecho nunca lo del voluntariado?
Nunca, nunca, nunca. Y de hecho voy a volverlo a hacer porque me ha encantado.
Uh-huh. ¿Y les traísteis, porque has dicho que les comprabais pulseritas, qué más le comprasteis o qué más les llevabais a los niños de allí?
Pues hubo una chica que compró globos para hacer globoflexia. Uh-huh. Yo compré pulseritas y los otros voluntarios compraron pinturas para pintarles la cara y cuadernos para dibujar y plastilina también, porque allí no hay.
¿Qué has aprendido allí, Carmen?
Pues allí he aprendido... a mí los niños me gustaban, pero soy una persona muy impaciente. Y allí pues los niños no nos entendían porque hablaban marroquí.
Sí.
Y yo sabía un poco de francés, pero les preguntaba en francés cómo te llamaban y les tenía que repetir 5 veces cómo se llamaban porque no me entendían. Uh-huh. He aprendido a ser mucho más paciente, a valorar lo que tenemos aquí, porque allí están fatal. O sea, de recursos económicos pues van mal, porque las escuelas, ya te digo, es una escuela que está bastante bien, pero hay 2 profesores para 2 clases.
Ya.
Carmen, y cuando acabas el voluntariado en Marruecos, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo es luego la adaptación a tu vida normal?
Pues es bastante dura. Yo me acuerdo que la vuelta fue horrible, porque me pasé las 3 horas de avión llorando y después iba a hacer otro viaje que no disfruté porque estaba aún en la mente en Marruecos, pensando en los niños, en toda la gente que había conocido. Y lo primero que pensé es en volverme a apuntar en verano, para volver a ir a ayudar y estar con la gente que había conocido de allí, porque se han convertido en mi segunda familia, la verdad.
Sí,
qué bonito. ¿Y lo que más te llamó la atención de estar allí en el Rachidia?
La forma en la que viven. que es muy, muy tranquila. Se levantan y se pasan el día, yo qué sé, haciendo lo que les gusta y no viven como aquí, que vamos siempre muy
deprisa,
muy deprisa, ¿sí? Ellos se lo toman con mucha calma y son muy, muy acogedores, son muy acogedores. Nosotros estábamos en la casa de Salim y su madre, por ejemplo, su madre fue nuestra segunda madre, vaya,
sí.
Porque nos hacía unos platazos que yo volví con unos kilos de más, porque les hacía mal dejar su comida. Y allí todos súper familiares.
¿Con qué te quedas de todo lo vivido?
¿Con qué me quedo? Pues con los niños, lo primero, que te dan la vida, sonríen y te dan la vida. Y con Salim y los otros organizadores, porque Salim tenía tres ayudantes, que eran Nabil, Isam y Rashid. Uh-huh. Con ellos también me quedo, porque nos hablaban todas las noches, subíamos al terrado de la casa de Salim, y nos hablaban de su Dios, de su familia, nos hablaban de muchas cosas y me hicieron aprender mucho, la verdad, a escuchar a la gente, a respetar a sus creencias, aunque no sean las mismas que yo, uh-huh. Y todo eso.
¿Y algo que te haya sorprendido especialmente, Carmen?
A ver, el tracto de las mujeres, pero eso ya me lo imaginaba, la verdad.
Sí.
Allí, la mujer está menospreciada, ¿sabes? Y, por ejemplo, por la calle no veías a mucha adolescente. Lo que más veíamos eran hombres, porque las mujeres ya sabemos que están en su casa.
Uh-huh.
Y por ejemplo, una tarde fuimos a la Fuente de Mesqui de excursión y no llevábamos bikini.
Uy.
Y nos bañamos en sujetador, en ropa interior,
uf,
como si fuera un bikini. Y se volvieron locos.
Sí, eso es.
No dijeron nada, ¿sabes? Pero se quedaron con unos ojos y venga las risas y venga a hablar.
Un poquito peligroso esto.
Sí.
¿De qué manera se puede contribuir con la asociación, Carmen?
Pues yendo a ayudarles allí. Porque desde aquí, si te quedas aquí, no vas a hacer nada.
Y
además, no es que sea muy muy caro.
Uh-huh. Toda una experiencia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Yo os animo a los estudiantes y a quien sea a apuntarse. Porque te llevas una familia más, te llevas unos recuerdos extraordinarios y una muy buena experiencia, la verdad.
Carmen Barrachina, gracias por estar con nosotros porque además lo has contado desde el corazón y eso se agradece. Gracias, hasta luego.
De nada.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Y digo yo, ¿para qué vamos a buscar universitarios inmersos en el mundo de la canción si tenemos aquí entre nosotros los mejores ejemplos? Pues ser alumno del Máster Universitario COPE en Radio y además ser todo un artista supone un plus de calidad. Javier Luna, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Vamos a ver, Javier Luna es ya todo un veterano, como aquí con su edad, donde le tenéis. Empezaba en el año 2010 en esto de la música con la formación Nada Original. Premios, finalistas en concursos, teloneros de algún que otro grande. Cuéntame todos esos inicios, Javi.
Bueno, la verdad es que fueron increíbles. Suena un poco naif, pero es así. Es el mítico sueño del joven adolescente que sueña con tener una banda de rock o una banda de pop, que era más bien nuestro caso,
sí.
y lo consigue y lo hace realidad con gente muy buena que han acabado siendo amigos después de que se disolviera la banda, después de haber teloneado, por ejemplo, a Coti en Valladolid cuando publicó uno de sus discos,
uh-huh,
en un concierto además patrocinado por Cadena 100. O sea, que
casualmente.
Queda en casa.
Sí.
Y después de haber publicado también un primer disco, algo muy sencillito, una maqueta, que se llamaba, uh-huh, Gritos de Guerra,
sí.
y la verdad es que fue una época fantástica. Fantástica, donde también colaboré con el grupo de mi hermano en algún concierto, LDM, el grupo de mi hermano, que también, pues bueno, tuvieron su buena repercusión en Valladolid, sobre todo, y en Castilla y León también.
¿Cómo fueron esos inicios? Recuerda un poquito, en grupo y también en solitario enseguida, ¿no?
Enseguida, la verdad es que en grupo fueron unos 2-3 años casi. Empezamos en un local de escasos, no sé, 6 metros cuadrados, donde hacía un calor horrible y encima era fatal porque había un montón de ecos, entonces ensayar allí era horrible. Y recuerdo con mucho cariño, en aquel momento no me hizo tanta gracia, pero me acuerdo que nos dejó tirado el guitarrista inicial, de uno de los guitarristas iniciales del grupo. Uh-huh. Y bueno, pero nos sirvió para completar la formación más adelante con gente muy buena y que, como digo, han sido amigos.
Eso fortalece todo, eso, los problemas fortalecen mucho.
Todo.
¿Cuál es tu punto fuerte, Javi? ¿La voz, que seas un compositor, la emoción que pones en esas letras, el qué?
Yo diría que es la letra y sobre todo, yo no debo olvidar que al fin y al cabo soy guitarrista, más que cantante. En el grupo Nada Original tocaba la guitarra y componía, pero yo diría que son mis puntos fuertes, tanto la guitarra como las letras. Yo siempre digo que hay mucha gente que va al psicólogo, hay gente que escribe un diario. Bueno, pues yo hago canciones. Cuando lo necesito, escribo una canción y bienvenidas, ¿eh? Cuantas más, mejor.
Y libera un montón, ¿verdad?
Libera mucho.
Desde el principio con algunos de los grandes, ¿eso es suerte o es trabajo?
Eso es un poco de cada, es estar en el momento adecuado y que te pille trabajando, ¿no? Como decía aquel. La verdad es que es impredecible, absolutamente. Intentas trabajar, eso sí, lo máximo posible todas las semanas, porque al final es una carrera de fondo. Uh-huh. Y no puedes dejar nunca, nunca, nunca de trabajar casi a diario. Tocar todos los días, tratar de ponerte delante del papel en blanco a diario también, que uh-huh. es lo más complicado. Y bueno, pues es un esfuerzo, pero es tan gratificante cuando te subes a un escenario y más que el escenario y el hecho de que te aplaudan, muy importante para mí siempre, y cosas que me han emocionado mucho, siempre ha sido cuando se acerca alguien que ha escuchado una canción tuya y te dice que sepas que me he sentido muy identificado con esta canción porque estaba pasando por un momento pues difícil, sí, o complicado, que han asociado contigo. Y al final es lo más importante, porque tú, sí, escribes una canción con una dirección, uh-huh. Pero al final luego, cuando la toma otra persona, puede cambiar totalmente, incluso darle una reinterpretación en la que tú no habías caído y la hace un poquito más grande.
Tú vienes de la Universidad de Valladolid, por eso estás aquí en el máster. Uh-huh. Hay un momento en que unes tus dos facetas, la musical y la universitaria. ¿Haciendo qué?
Sí, tuve suerte. Confió en mí Nereida López, que además es profesora de este uh-huh. máster, para el proyecto de investigación docente con Radio UBA, con la radio de la Universidad de Valladolid. Y confió en mí para la composición de las sintonías corporativas. Sí. Entonces eso se ha materializado en la sintonía, digamos, genérica de la radio. Uh-huh. Y luego también en la de los servicios informativos que tienen, y muy, muy, muy especial de una radionovela, que es producción propia además, y que me produjo especial emoción porque me parecía algo muy original, algo
muy
que
original.
No se hace habitualmente.
No, ya no.
Y fue muy divertido, fue muy complicado, he de reconocerlo, sí, porque son tres piezas, digamos, todo instrumentales, y realmente es muy complicado porque tienes que pensar en que estás en una radio, en que estás además en una radio joven, en una radio universitaria, uh-huh. y al final componer casi por encargo es muy difícil, porque tienes que adaptarte un poquito.
Es otra faceta, sí. ¿Tu futuro inmediato, Javier?
Bueno, pues mi futuro inmediato, ahora mismo estoy trabajando, de hecho lo completaré este verano en un próximo single, Cortes de Respiración se llama, es una canción que me venía persiguiendo desde hace tiempo y para la que he tenido la suerte de coincidir con dos grandes personas, dos grandes músicos y dos grandes productores, que son Jaime Aguado y Xavi Hidalgo. Sí. Y la verdad es que son ellos casi los que están ayudando mucho para que el tema salga adelante, porque si algo es importante cuando haces temas es rodearte de los mejores para poder grabarlos, que entiendan la canción, que te entiendan a ti y que realmente también pongan un poco de su piel en uh-huh. ella. Y si todo sale bien, pues saldrá en septiembre.
Ah, pues mira. ¿Qué nos vas a cantar en directo ahora antes de despedirnos de Campus?
Pues quería hacer algo especial y voy a estrenar Cortes de Respiración, sí, en formato acústico. Uh-huh. Para todos los seguidores de Campus Cope, me producía especial ilusión estrenarla aquí para todos vosotros. y ojalá que la podamos escuchar en septiembre ya en formato banda, sí. Y grabada como Dios manda.
Pues os dejamos con la respiración entrecortada. Mientras tanto, sabéis que tenéis Twitter, que tenéis Facebook para estar en contacto con nosotros. Volvemos el martes que viene. No nos perdemos ni una sola cosa relacionada con la comunicación, con la radio, con el mundo universitario. Aquí estamos en Campus Cope, en cope.es. Nos oímos.
Solíamos cambiar el paso, aprendiendo a fundir las noches en que ardió el asfalto, nuestras ganas de huir, silbando a ritmo acelerado, como si llegaran a extrañarnos. Hablábamos de dar el cambio, no muy lejos de aquí, mirando al mundo de costado y sin saber qué decir. A medianoche en los tejados, si nada de esto sale bien, y damos por perdidos. Cortes de respiración, encuentros en portales ajenos, no hablar de más y hacer, chocar tacones contra el suelo, versos en ropa interior, mis manos sobre tu cuerpo, sonar tan natural, jugando a ver quién grita menos. Oh, oh, oh. Compartíamos el mismo idioma, aparcando en cruces diferentes, soltamos a los perros de la revolución, creíamos ser héroes por cada gramo de tu maquillaje, entiendes, cortes de respiración, encuentros en portales ajenos, no hablar de más y hacer, chocar tacones contra el suelo, versos en ropa interior, mis manos sobre tu cuerpo, sonar tan natural, jugando a ver quién grita menos, cortes de respiración, encuentros en portales ajenos, no hablar de más y hacer, chocar tacones contra el suelo, versos en ropa interior, mis manos sobre tu cuerpo, sonar tan natural, jugando a ver quién grita menos. Oh, oh, oh.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.